Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos con los titulares de hoy. Abbas siempre reconoció el holocausto, pero con los sionistas como cómplices esenciales. El Consejo Central Palestino prevé adherirse a 60 instancias de Naciones Unidas. Netanyahu acusa a Hamas e Irán de querer provocar un nuevo holocausto judío y multitudinaria visita de judíos apellidados Ayllón a Segovia. Estos son los titulares de hoy y las principales noticias en el comentario, como siempre, Jorge. Hola, Jorge.
¿Qué tal, Jordi?
Y luego Raquel con las noticias culturales, pero empezamos en Israel. Pocas horas después del acuerdo Fatah-Hamas y la anunciada ruptura de las conversaciones de paz, el New York Times publicó la noticia de unas declaraciones del presidente palestino Abbas reconociendo el holocausto judío, al que calificó del mayor crimen contra la humanidad perpetrado en la era moderna, y expresando su simpatía hacia las familias de las víctimas. La declaración sorprende más aún, ya que la disertación del doctorado de Mahmoud Abbas, presentada en 1982, se titulaba «La otra cara, las relaciones secretas entre nazismo y sionismo», en las que argumentaba que estos últimos habían colaborado con los nazis para impulsar la emigración a Palestina y a los que calificaba de socios esenciales en el crimen, indicando además que la cifra de 6 millones de víctimas judías era a todas luces exagerada. La supuesta retractación ahora no es tal, ya que en 2003 afirmó para el periódico israelí Haaretz, lo mismo que esta vez para el New York Times, que el holocausto existió y fue terrible, pero no desmintió su renovada versión revisionista de que los sionistas colaboraron en ello.
Bueno, sí, lo que pasa es que fue una puesta en escena teatral perfecta, porque se produjo en la víspera del Yom HaShoah. Entonces, que de pronto un líder palestino haga declaraciones, no un líder, sino el presidente de la autoridad palestina, haga declaraciones como que el holocausto fue el crimen más terrible y que los palestinos repudian ese tipo de violencia y ese tipo de historias, parece aparentemente una cosa fantástica. Y en realidad sí lo es de cara a la galería, y así lo vendió el New York Times. Lo que pasa es que ellos tampoco se habían documentado mucho, viendo que lo mismo ya lo había dicho en el año 2003 para un periódico israelí, cuando también declaró abiertamente que el holocausto era el mayor crimen de la humanidad y todo esto. Pero no, tampoco les dio tiempo a los del New York Times a revisar el propio currículum de Abbas y poder preguntarle: ¿pero usted cree que este terrible crimen fue obra de los nazis o de alguien más? Porque entonces, si aparece la teoría conspiratoria esta de que los propios judíos, o sea, organizaron su propio asesinato en masa, pues ya todo este ambiente saludable y de progreso que destilaba esta entrevista se viene abajo como un castillo de naipes. Y lo que queda es lo mismo de siempre.
Seguimos. El Consejo Central Palestino adoptó un plan que prevé la continuación de las gestiones de adhesión a alrededor de 60 instancias de Naciones Unidas y a acuerdos internacionales. Reunido en torno al presidente Mahmoud Abbas, el Consejo achaca a Israel la entera responsabilidad por el fracaso de los esfuerzos internacionales y estadounidenses para llegar a un arreglo del conflicto por la vía de las negociaciones, cuando finaliza el plazo de las conversaciones bajo la tutela del secretario de Estado norteamericano John Kerry, citando la colonización, en particular en Jerusalén Este, y la no liberación de un grupo de prisioneros. Abbas había firmado a comienzos de abril las solicitudes de adhesión de Palestina a 15 acuerdos y tratados internacionales, comenzando por la Convención de Ginebra sobre la protección de civiles, iniciativas que había consentido suspender hasta el final de las conversaciones. El Consejo Central Palestino precisa que para una reanudación de las negociaciones, Israel tiene que comprometerse a tomar como referencia las fronteras de 1967, antes de la ocupación de los territorios palestinos, en conformidad con las resoluciones de la ONU, detener por completo la colonización y liberar a los prisioneros.
Bueno, esto evidentemente es lo que pide el Consejo Central Palestino y es lo que estaba también sobre la mesa de las negociaciones y es lo que ha impedido seguir adelante, porque todo esto está bien como exigencias, pero también tiene que haber una contrapartida. Tiene que haber un reconocimiento del otro. O sea, Israel posiblemente podría incluso, no sé si el 100% de estas reclamaciones contestar a ella. Digamos que un 99% sin problemas, pero del otro lado no ha habido ningún acercamiento, ni siquiera a lo más básico, como que reconocer que el otro lado tiene derecho a existir tal como se autodefine. O sea, que si está citándose Israel tiene que comprometerse a acatar las resoluciones de Naciones Unidas del 67, pues por lo menos el Estado palestino tiene que reconocer la primera resolución de Naciones Unidas respecto al tema de Oriente Próximo, que es la 181 del año 47, que hablaba de la creación de un Estado judío y un Estado árabe. Y recalco estas dos palabras porque se decía así, Estado judío y Estado árabe. No se decía un Estado palestino, porque el Estado árabe puede autodeterminarse como ellos quieran. Si quieren llamarlos Palestina, pues muy bien. Y el Estado judío puede autodenominarse como ellos quieran, o sea, Israel. Pero lo que uno no puede variar es decir, voy a crear un Estado judío, pero que no pueda ser reconocido como Estado judío. De la misma manera que nadie en su sano juicio propone ahora la creación de un Estado palestino que sea judío, ¿no? Sería una tontería siquiera mencionarlo. Pues tampoco lo otro tiene ningún sentido. Y ahí estamos. Lo que pasa que, bueno, hemos llegado al límite de agotar el límite de este acuerdo marco propuesto bajo la tutela de Estados Unidos, de John Kerry. No sé si habrá una salida inmediata o más tardía. Hoy las noticias también hablaban, pero de forma muy no oficial, respecto a que jamás estaría dispuesto a reconocer el derecho a existir de Israel, cosa que nos llamaría mucho la atención porque es un Estado, porque jamás es una organización terrorista que se asienta en el hecho de que Israel debe desaparecer del mapa. O sea, eso es lo básico. Antes de hablar de si necesitan un Estado o no necesitan un Estado, de cualquier otra cosa, lo primero que quieren es la eliminación de Israel. Que renuncien a ello, la verdad que nos sorprendería mucho, pero justamente ese es uno de los puntos, junto a la renuncia a la violencia y el reconocimiento de los acuerdos firmados con la autoridad palestina, en los acuerdos de Oslo. Si jamás se apunta a esas tres condiciones, reconocimiento del Estado de Israel, fin de la violencia y reconocimiento de los acuerdos, pues Israel negociará con Hamas.
En su discurso por Yom HaShoah Begabura, el Día del Holocausto y el Heroísmo, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu afirmó que el movimiento terrorista islámico Hamas quiere provocar una nueva masacre. Hamas niega el Holocausto e incluso intenta crear un holocausto adicional con la destrucción del Estado de Israel. Ese es el Hamas con el que Abu Mazen, el nombre de guerra de Mahmoud Abbas, decidió formar una alianza la semana pasada. Estas son declaraciones del primer ministro durante la reunión semanal de su gabinete celebrada en Jerusalén. Sin embargo, expresó su deseo de que el presidente palestino rechace esta alianza con Hamas y retorne al camino para una paz verdadera, ya que es Irán quien encabeza la lista de aquellos que quieren quitarnos nuestras vidas y ha declarado su intención de destruirnos. Además de sus esfuerzos para dotarse de armas nucleares, brazos iraníes financian y entrenan a Hamas y otras organizaciones terroristas en nuestras fronteras, añadió. Netanyahu matizó que en la actualidad la principal diferencia entre la indefensión de los judíos durante el Holocausto y su situación actual es que hoy tenemos un Estado soberano fuerte con un ejército sólido que puede defendernos contra los que quieren nuestras vidas.
Bueno, aquí esto complementa la noticia anterior. O sea, vamos a ver, ¿quién es Hamas? ¿Hamas puede reconocer al Estado de Israel? Hamas es una creación, de alguna manera, o por lo menos está bajo la tutela y la financiación de Irán. Como tal, cualquier diálogo con Israel es totalmente inviable e imposible. Pero el mundo ha ido cambiando estos últimos años y Hamas ha tenido un problema bastante insoluble de lealtades, en el tema sirio. En vez de posicionarse con el aliado de Irán en Siria, que es el gobierno de Hafez al-Assad, se ha posicionado en contra, se ha posicionado con los rebeldes, con los yihadistas, con lo cual ha perdido el apoyo de Irán. También ha perdido el apoyo que tenía de los hermanos musulmanes en Egipto. Está en una situación muy apremiante lo que les lleva a plantearse este tipo de diálogos con la autoridad palestina que hace tan solo unos meses hubiera sido imposible. La pregunta es, ¿lo hacen solamente por coyuntura que ahora que no les paga Irán? Y si van a acercarse y van a estar a punto de reconocer Israel, de pronto Irán va a abrir la mano y les va a soltar los billetes, porque no olvidemos que tampoco Irán tenía el grifo en muy buenas condiciones de seguir surtiendo a los demás por las sanciones económicas. Pero ahora, como el grupo 5+1 ha llegado a un acuerdo con Irán, pues de pronto Irán tiene dinero para volver a financiar a Hezbollah y para volver a financiar a Hamas. La pregunta es esa. Yo, lamentablemente, soy un poco pesimista y creo que Hamas intentará hacer un pequeño amago de acercamiento hacia el reconocimiento de Israel sin llegar a él, pero en cuanto dé medio pasito en esa dirección, aparecerá Irán y lo surtirá de misiles y de dinero para subsanar los problemas internos y se irá todo al garete, como tantas otras veces hubo este acercamiento entre las dos facciones, de Fatah y de Hamas.
Y terminamos hablando de España, ya que más de medio centenar de personas de diversos puntos del planeta, procedentes de familias sefardíes con apellido Ayllón, desde Estados Unidos a Latinoamérica, Europa, Australia o Canadá, protagonizaron en la ciudad española de Segovia un emocionado recorrido por las huellas de sus antepasados. La aventura estuvo liderada por Jack Ayllón, residente en Australia, quien, rastreando su genealogía, encontró un antepasado de Ayllón, un pueblo segoviano, y decidió convocar a cuantos judíos sefardíes en el mundo, en 12 países diferentes, pudieran tener el mismo apellido, también con derivaciones propias del cambio de lengua, especialmente Ayllón, Ayllón, Ayllón o Ayllón, ya que el apellido se fue adaptando, como decimos, al idioma de los países que han ido recibiendo a los sefardíes. Al dar las gracias por el recibimiento del Ayuntamiento de Segovia, Jack Ayllón bromeó sobre el retraso en arrancar la recepción oficial y afirmó que después de 522 años, los que han pasado desde que fueron expulsados de España, una hora no tiene importancia. Por las averiguaciones hechas por los Ayllón con orígenes sefardíes tras la marcha forzada de los judíos de España en 1492, la familia emigró a Salónica, en Grecia, para pasar a Ámsterdam, en Holanda, y desde 1775 la mayor parte vivió en Egipto. Posteriormente, hacia los años 50 del siglo pasado, se registró un éxodo masivo que provocó que los Ayllón se hayan repartido por una docena de países diferentes.
Bueno, y hoy en día esos Ayllón tienen como referencia un punto y saben que existe un pueblo en Segovia que se llama Ayllón y posiblemente todos ellos hayan partido de ese tronco común, de esas historias sefardíes de los judíos que se llevan las llaves de su casa. En este caso no tenían la llave, pero el apellido que mantuvieron fue la llave que les permitió reencontrarse y volver a encontrarse con los orígenes geográficos, visitando Segovia y sus alrededores. Eso es todo lo que en este caso tenemos para contar, pero aunque sea una noticia que no tiene trascendencia informativa, sí que despierta un poquito de esperanza en un día en que las noticias de la ruptura de las conversaciones de paz y todo lo que pasa en el mundo pues apuntan en otro sentido. Queríamos tener este rayito de luz.
Pues muchas gracias, Jorge. En este punto nos despedimos de ti y ahora damos la bienvenida a Raquel, que ya está lista para traer noticias culturales. Muy buenas, Raquel, ¿cómo
estás?
Hola,
Jordi,
creo que empezamos hablando de cine.
Empezamos hablando de cine y de una buenísima noticia porque la película israelí Zero Motivation se ha alzado con el principal premio del prestigioso Festival de Cine de Tribeca.
¿El de Robert De Niro?
En Nueva York. No, el de Robert De Niro. Ah, sí, el de Robert De Niro, perdona. Me he ido a Robert Redford en Sundance. Perdóname. Y bueno, pues ha ganado el premio al mejor largometraje de ficción. Una película, esta de la que les hablamos, Zero Motivation, que es una comedia de humor negro sobre la vida cotidiana de una unidad femenina de jóvenes soldados israelíes. Está dirigido por Talia Lavie. Impresionó a los miembros del jurado que la consideraron la película más hilarante que hemos visto en el festival.
Zero motivation, como decir, sin motivación, ¿no?
Exacto.
Eso es el punto de partida, el título
sí,
nos habla
sin motivación,
de...
pero con muchas risas, por
sí,
lo visto.
Sí, ¿verdad? O sea, es más bien comedia, humor negro, dices.
Vamos a ver si desde aquí hacemos un llamamiento a Daniela Rosenfeld y a Esther Kerup para que hagan todo lo posible para que podamos verla en el Festival de Cine Judío de Barcelona y en el Festival de Cine Judío de Barcelona en Madrid. Y ya les podamos contar más datos sobre esta película que parece tan interesante.
Oye, Raquel, y añadirla a todos estos festivales de cine israelí, o semanas, o ciclos, o llámenlo como quieran, que ha habido en España, que llevas todo el año hablándome de ciclos de cine israelí
sí,
por toda España.
La verdad que sí. Es un esfuerzo de la Embajada de Israel muy interesante porque
es
están verdad, llegando también películas israelíes pues a sitios muy chiquititos donde no es fácil que estas películas se vean. Así que muy bien. Y una vez más, Jordi, un premio a la cinematografía israelí que está cosechando muchísimos éxitos.
Sí, la verdad. un país pequeñito, pero que no para de dar cine, ¿eh? Cada vez más, además. Muy bien.
Y seguimos hablando de celebraciones. En este caso se trata de un cumpleaños, porque el Centro Susan Delal, del que también hablamos innumerables veces, en Radio Sefarad celebra 25 años de actividad. El Centro Susan Delal, ya saben que es el hogar de la danza en Israel y el representante principal de compañías de danza contemporáneas, tanto locales como del exterior. Fue fundado en 1989 en el maravilloso y precioso histórico barrio de Nevev Sedek en Tel Aviv. Lo fundó la familia Delal de Londres en memoria de su hija Susan. Es un proyecto que contó con la asistencia, con la ayuda del Ayuntamiento de Tel Aviv-Yafo, la Fundación de Tel Aviv y el Ministerio de Cultura y Educación de Israel. Desde su fundación está dirigido por la misma persona, Yair Bardi, quien con los años se ha convertido un indiscutible gurú de la danza israelí. Además de ser eso, el hogar de la danza contemporánea en Israel, es una atracción turística de las más visitadas en Tel Aviv, porque el sitio donde está el emplazamiento y el propio edificio, además de las actividades que se celebran es un foco interesantísimo para los visitantes de la ciudad. Desde su apertura ha realizado más de 100 iniciativas de creación artística, lo visitan más de 500.000 de personas al año, ha superado los 850 estrenos y ha albergado más de 750 eventos culturales y espectáculos por año. El centro se ha convertido en un modelo de revitalización cultural y urbano y es anfitrión de varias delegaciones internacionales cada año, que van allí para realizar talleres, seminarios. Es muy, muy interesante. Así que felicidades desde aquí también.
Pues nada, bonito espacio. Parece la sección de las noticias de los niños,
sí,
de una institución, ¿no?
Sí, verdad. Lo estaba pensando, Jordi.
Bueno, bonita institución israelí, como vemos siempre también apostando por la cultura. Porque, claro, muchas veces tenemos la idea de Israel como un país tecnológico, ¿no? La tecnología, la ciencia. Pero vemos que el arte, cuidado, da mucho en el país. Y terminamos con un amigo de Radio Sefarad.
Con un amigo de Radio Sefarad, también israelí. Hoy la agenda cultural está invadida por Israel, maravillosamente invadida, tenemos que decirlo. En este caso, Juan Zapato, ya saben, nuestro colaborador,
también
presenta su libro en Bilbao. El libro, ya saben, se trata de Jugularías, un poeta en Israel, y la presentación va a tener lugar en la librería Cámara, en la calle Euskalduna de la capital bilbaína. Jugularías, un poeta en Israel, es la invitación a descubrir una tierra, la tierra prometida, a través de los ojos del escritor que la transita y se entremezcla con su gente y es uno más, entre los tantos llegados de la diáspora. Tuvimos la oportunidad de hablar con Juan Zapato acerca de este libro, así que les pondremos el enlace en nuestro Leer Más por si les apetece conocer un poquito mejor al autor y al libro.
Y todos los lunes, no, perdón, todos no, un lunes sí, un lunes no, tenemos a Juan Zapato colaborando con nosotros en Radio Sefarad con su propio programa. Juan Zapato,
un programa de entrevistas muy interesante.
Claro, un poeta en Israel, es el título del programa. Raquel, muchas gracias, nos vemos
mañana. Nada, nos vemos mañana.
Venga,
chao.
Hasta mañana.